Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. ¿Sabías qué? ¿Sabes qué es una macrogranja? ¿Qué impacto económico y medioambiental puede tener allá donde se ubique? Pues para explicarte qué es eso, está hoy con nosotros Pedro Gutiérrez, que es portavoz de la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Bueno, eres una persona que sabes de este tema bastante.
Sí, por desgracia me ha tocado informarme mucho sobre el tema.
Bueno, pues ahora esperemos que se lo cuentes también a la audiencia de Radio Colores, porque creo que este que es un tema que está siendo polémico, creo que es importante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la gente esté informada, que sepa con un poco con exactitud qué es una macrogranja, qué impacto económico tiene, porque muchas veces, bueno, en la polémica entra si va a generar que, puestos de empleo o no, que siempre es lo que llama la atención para decir sí, sí, que venga, ¿no? Y luego el impacto medioambiental que tiene. Acércate un poquito al micro, ¿eh?
Vale. Sí, pues precisamente esa es nuestra tarea, informar a la gente de las consecuencias que esto tiene, porque vamos, están ya sobradamente demostradas y no han sido positivas para la población de ningún sitio donde se han implantado.
Vuestra tarea es la tarea de la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas.
Eso es.
¿Nos puedes contar un poquito qué es la plataforma? Bueno, surge como lo que acabas de decir, ¿no?, para informar y defender un medio ambiente o un sector económico. Pero bueno, ¿qué es exactamente?
Claro, la plataforma, pues somos gente de las comarcas de Boedo y Ojeda y otra Pisuerga, que es ya Burgos, pero está pegado con nosotros, o sea, al otro lado del río Pisuerga. Y surgió porque había un proyecto de hacer 14 macrogranjas en la comarca, en las tres comarcas, vamos, que serían 14 macrogranjas en un radio de 18 kilómetros. Y claro, a raíz de eso, pues empezó a surgir preocupación, pues vistos los efectos que este tipo de industria ha tenido en el resto de sitios donde se ha implantado, y pues informar y mover a la gente para intentar conseguir que no nos destrocen la comarca.
Este tipo de industria, ¿qué industria es? Porque es una industria ganadera, podríamos decir, ¿no? Pero ¿qué tipo de macroindustria es?
Claro, es ganadera, bueno, de aquella manera, o sea, ganadera pues porque usan animales, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la ganadería. Es en sí es una fábrica. O sea, es por un sitio entra un cochinillo y después de estar en la misma sala 5 meses sale para el matadero un cerdo de 100 kilos. O sea, no tiene nada que ver con unas ovejas pastando en el campo, no tiene nada que ver con una vaca en lo alto del monte, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la ganadería en sí. Esto es una industria, no es ganadería. De hecho, debería regirse por la normativa de industria y no por la del sector primario, porque es evidente que no tiene nada que ver con el sector primario. No tiene ninguna relación con el entorno en el que se ubica, más que para el tema de deshacerse de los residuos. O sea, ni comen el producto que está en la zona, ni ven el sol siquiera de la zona, esos animales.
Porque las instalaciones de una macrogranja de esas, así, por hacernos una idea, ¿cómo son? ¿En extensión? ¿En estructura?
Sí, son naves cerradas, llenas de jaulas, que tienen el suelo con unas rejillas para que lo que los animales cagan y mean y el agua que se utiliza para limpiarlos vaya una balsa de purines, y son, pues creo que eran unos 1.200 metros construidos para alojamiento de animales y ahí van 7.200 cerdos. Esto te hablo un poco de memoria, no te sabría decir ahora los metros exactos que tienen. Y claro, es eso, son jaulas. Muchas jaulas juntas, no te digo nada que ver con lo que es la ganadería.
Y luego, dentro de esta industria está, claro, el tema de los desechos, los purines, también los tiene, están dentro de lo que es la industria, ¿no? ¿Qué tipo de embalsamiento, de nave o de balsas hay para almacenar el purín? ¿Y qué es eso del purín también o qué significa?
Claro, a ver, el purín es de todos los residuos de esta industria. es lo que los animales mean y cagan, entre lo cual van los antibióticos que se les administran y el resto de medicamentos, restos de animales muertos, productos de limpieza y mucho agua. Y eso va a unas balsas que se supone que son estancas, se supone, y de ahí la intención que tienen es aplicarlo como fertilizante. El problema es que se produce mucho más purín del que la tierra puede absorber como fertilizante, y al final en todos los sitios donde este tipo de industrias prosperan acaban todos los acuíferos contaminados porque la tierra no es capaz de asumir los nutrientes de ese purín.
Él decías antes, ¿no?, que los animales estos, los cerdos que se van a criar en estas macrogranjas, la alimentación tampoco se produce en la zona, que de alguna manera generaría economía, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación es?
Claro, son piensos compuestos, básicamente a base de soja y maíz, que la inmensa mayoría de ellos provienen de la deforestación del Amazonas en Sudamérica. O sea, es un poco lo habitual en esto, que el producto es donde salga más barato. Y lo que están consiguiendo es eso, con la deforestación del Amazonas, están teniendo un montón de campos de cultivo para producir soja intensivamente a un bajo coste, que es el que luego utilizan aquí para producir carne a bajo coste.
¿Esa carne que se produce aquí, estos lechones, para qué salen destinados luego al consumo? ¿Para la industria cárnica? ¿Para hacer qué?
Claro, para la industria cárnica, pues a ver, en principio para la exportación, la inmensa mayoría. O sea, España ya produce el doble de carne de cerdo que consume. China tiene un problema con la peste porcina, tuvo que deshacerse de gran parte de su cabaña porcina y está comprando en otros países. Y de ahí viene el auge que lleva en estos años este sector, en vistas a abastecer el mercado chino de carne. Es una cosa además que es que tiene, o sea, no tiene durabilidad, porque China está intentando volver a tener su propia cabaña ganadera, y en el momento en que eso se haga, pues todos esos cerdos, toda esa carne que se produce no va a tener un destino de venta.
Ya que se puede crear una macrogranja que a la vuelta de 6-7 años se invierte en ello, la macrogranja desaparece.
La macrogranja desaparece, pero
los purines se quedan.
Pero los efectos de la contaminación que ha provocado se quedan durante mucho más tiempo que 7 años.
Y decías tú que la carne es para un consumo de carne por mayor y de baja calidad. ¿Por qué lo dices? ¿Por el tipo de alimentación?
Claro, por el tipo de alimentación que llevan, porque son animales que no se mueven. O sea, a ver, no es lo que hablamos de un jamón de bellota de la dehesa, que el cerdo sube a comer bellotas al monte, baja a beber agua al río, sube a comer bellotas al monte. Estos animales no salen de la jaula en todo el proceso. O sea, es que no se crían, se producen. O sea, no se mueven, no pastan, están constantemente encerrados en una jaula recibiendo pienso y agua.
¿No estarían dentro de los estándares de lo de la calidad de bienestar animal, que tanto, entre comillas, se presume o no?
Pues imaginamos que lo estén. Lo que el problema entonces serán esos condicionantes, porque si un animal que no se mueve de una jaula en la que cuando ya está grande a duras penas puede moverse, no veo yo que tenga mucho bienestar. Y bueno, y aunque pudiera moverse, sigue sin salir de la misma jaula en la que ha estado toda su vida.
Otro tema es el tema, bueno, dentro de esto, claro, estábamos hablando del tema económico. El tema económico, ¿qué impacto económico va a tener? Porque claro, en este tipo de cosas siempre se dice, es que traer una industria de este tipo es empleo para la zona.
Claro, pero realmente es muchísimo más el empleo que destruye que el que crea. O sea, aquí en Palencia hasta el momento hemos estado un poco al margen de esta industria. Pero, por ejemplo, Zamora, que está ahí mismo, Zamora hace 30 años tenía 1.800 granjas de porcino. Ahora solo quedan 500 y pico y, sin embargo, alberga 3 veces más cerdos. O sea, lo que han hecho ha sido destruir miles de puestos de trabajo a base de concentrar la producción y empeorar la calidad también, que esa es otra. Y luego, además, este tipo de industria generalmente expulsa a todas las demás, porque el turismo, por ejemplo, pues es imposible que prospere en un sitio donde el agua está contaminada, el aire está contaminado, huele mal, no es un sitio donde la gente vaya a ir. La población, cuando puede, se va de los sitios donde esto...
La población que vive allí, ¿no?
La población que vive allí, efectivamente, cuando se crea este tipo de industria, normalmente lo que el principal efecto que tiene es que se acelera la despoblación. O sea, lo venden también como eso, como que esto dobla la población, pero es que los datos dicen todo lo contrario, que los sitios donde esto se ha implantado no solo no se frena la despoblación, sino que se acelera generalmente. Y al final, si el pueblo se vacía, se cierra la tienda. Y si se vacían muchos, se van cerrando negocios que están funcionando a base de que hay gente. O sea, llega un momento que toda la zona depende solo de ese sector, con el riesgo además que eso conlleva, porque en el momento en que ese sector dejase de ser productivo, se queda la zona sin ningún tipo de posibilidad de prosperar. Y esto ha pasado con otro tipo de sectores, como por ejemplo en Detroit, con lo de la industria del motor en los años 70, que se dedicó una zona entera a la construcción de automóviles. Y cuando empezaron a llevarse la producción de esos automóviles a la India y a China, quedó una zona totalmente abandonada, donde la gente no tenía en qué trabajar. O sea, aparte de todo el resto de efectos negativos, el del trabajo también. O sea, lo venden como que esto produce trabajo, pero no es verdad. O sea, las granjas antiguas, pues igual trabajaban 15 personas. En estas de ahora está todo tan mecanizado que, bueno, los proyectos hablan de dos puestos de trabajo por granja, y en uno de los 14, que venía un pelín más detallado, decía que tres puestos de trabajo, pero detallaba un poco el conjunto de todos ellos, y hablaba de 16 entre las dos granjas de madres, más uno por cada granja de cebo, lo que dejaría 26 puestos de trabajo entre las 14 granjas. Simplemente con los bares que cierren porque deje de haber gente en la zona y deje de venir gente en verano, ya se destruye más trabajo que eso. Más luego el efecto a largo plazo, que se puede ver, por ejemplo, en Guardo. Guardo es el único sitio de Palencia donde realmente está prosperando, vamos, lleva años esta industria implantada, y no solo no ha fijado población, sino que ha acelerado el proceso de despoblación que ya tuvo el cierre de la mina. Desde que estas industrias llevan puestas en Guardo, hará 25 años por ahí, Guardo ha perdido 3.000 habitantes. Con lo cual, que es la tercera parte de la población que tenía. Con lo cual está claro que no es una alternativa, vamos, de progreso ni de trabajo para una zona.
Porque ¿cuántos puestos o cuánto destruyen la cabaña ganadera o porcina que pueda haber en Palencia?
Es que en Palencia prácticamente no hay cabaña ganadera. Porcina, claro. Hay bastante poca, la verdad. La mayoría está precisamente allí, en la zona de Guardo, y, o sea, no había otra ganadería porcina. Sin embargo, sí que han tenido que cerrar mucha gente, abandonar la explotación mucha gente con vacuno, porque esa es otra. Donde se tiran estos purines, los animales no pastan. Claro. Porque detectan que está contaminado y no comen donde se ha tirado. Las abejas no liban las flores donde se ha tirado purín. O sea, destruye todo el resto de posibilidades de ganadería.
Claro, es que va destruyendo todo el ecosistema, y aunque no afecte a lo mejor una cabaña ganadera de porcino, sí a la de, ¿qué dices tú?, de bovino y del resto de animales.
Claro, eso es. Los animales no comen cosas envenenadas. Y si envenenas el entorno, los animales no se pueden alimentar de él.
Es contradictorio con lo que se plantea de en torno a la España vaciada, ¿no? Que por un lado se quiere fijar población, pero en este sentido, con lo que tú estás diciendo, lo que se hace es despoblar más.
Claro, y es un efecto demostrado. De Lérida, que es la zona en España donde más ha habido de este tipo de industria, ha perdido muchísima población. No, te sé decir ahora mismo datos, tendría que mirarlos, pero sí sé que vamos, el 41% de los acuíferos en Cataluña están contaminados. Y se, o sea, se centra sobre todo en la provincia de Lérida y en el norte de la provincia de Barcelona. Y son zonas que la gente se va, porque tú no puedes vivir en un sitio donde no puedes beber el agua, no le puedes usar para ducharte siquiera, para lavar la ropa, para lavar los platos. Y eso ya lo tenemos en Castilla y León, en Segovia. Es un tipo de industria que las condiciones que generan en su entorno hacen que la vida sea prácticamente imposible. Y al final se queda la gente que no se puede ir. En Estados Unidos hay una zona donde pusieron un montón de ellas, en la zona de Virginia, es la parte este del país, y hablan de racismo ambiental. Hay una zona que la llaman el cinturón negro porque empezaron a crear industrias de estas y todo el que tenía los medios para poder marcharse a ganarse la vida a otro lado, a comprarse una casa, irse a vivir a otro sitio, se fue. Y acabó habiendo una inmensa mayoría de población negra en ese entorno, no por raza ni tal, era simplemente por economía. Se quedaron los que no podían pagar irse. Y al final en estas zonas pasaría lo mismo. O sea, la gente joven nos iríamos a buscar trabajo a otro sitio y quedaría la gente mayor que tiene pensiones bajas y no puede irse
a vivir a una segunda vivienda y eso.
Eso es.
De alguna manera eligen el lugar pensando en eso, ¿no?
Claro.
En esa segregación, ¿no?
Claro, claro. Si esto fuese tan bueno como lo venden, estaría todo alrededor de Madrid.
Eso te iba a decir, ¿no?
Porque ese, a priori, es el centro de consumo más grande, ¿no? Y, sin embargo, llama la atención, precisamente, si ves un mapa de España de las ubicaciones de claro, luego entramos en lo que es el término macrogranja, no se recoge en la ley, pero sí se dividen las explotaciones ganaderas en tres grupos. Y el grupo tercero, que es en el que se incluirían lo que llamamos macrogranjas, son las de mayor tamaño. Si ves un mapa con las ubicaciones de ellas, hay un triángulo en todo el centro de España donde no las hay, que es precisamente la cuenca hidrográfica de Madrid. Hay zonas donde hay muchísimas, zonas donde hay muy pocas, pero en concreto en esa zona no hay ninguna.
Claro, la excusa también puede ser que ahí vive mucha gente y, claro, una contaminación de las aguas y tal sería complicado, ¿no?
Claro, pero están dejando patente que contaminan el agua. De hecho, hay un la Confederación de Hidrográfica del Ebro hizo un informe en 2018 donde aseguraba que el 64% de las explotaciones ganaderas contaminaban el acuífero sobre el que se asientan. Y claro, es un número bastante próximo a qué porcentaje de esas explotaciones son del grupo 3.
¿Y por qué la Junta de Castilla y León da paso a este proyecto?
Eso nos gustaría que nos explicasen. O sea, no tiene ningún sentido cuando está totalmente demostrado que no tiene más que efectos negativos seguir con esto. Y no solo es el agua, que nos centramos siempre en el agua, es que es el propio aire. España es el único país de Europa que sigue aumentando emisiones de amoníaco y está también medido que el 73% de esas emisiones de amoníaco se deben a instalaciones de ganadería intensiva. Es absurdo seguir con una cosa que no tiene ningún efecto beneficioso más que para el bolsillo del dueño de la granja, que muchas veces ni siquiera es el que la trabaja, y no tiene más que efectos negativos para todos, para toda la población que vive cerca, para la que vive aguas abajo, para la que vive aguas arriba pero cerca por el aire. Es un desastre en todos los sentidos, salvo en el económico para el dueño.
Y luego estaría también el impacto medioambiental, que va muy relacionado con el impacto económico, ¿no? Porque, claro, deteriora el medio ambiente y has deteriorado la economía, ¿no? Daña la tierra y la tierra no te dará producto para vivir, ¿no? Pero, en este sentido, el impacto medioambiental más, bueno, todo es grave, pero más así, los puntos más flacos, ¿cuáles serían?
El más grave es la contaminación del agua por nitratos. Que el nitrato es uno de los compuestos que lleva el purín y al final lo que hablábamos, que como se al final se produce más del que la tierra puede absorber, acaba filtrándose hacia acuíferos. Bueno, Castilla y León ya tenemos el 15%, según el decreto, que el 15% de las aguas subterráneas contaminadas por nitratos, según el decreto que aprobó la Junta el año pasado. Pero es que dos años antes tenía un anteproyecto donde incluía casi el doble de zonas de las que luego aprobó en el decreto. Tenemos zonas arrasadas, como por ejemplo donde está Meneses, que otro pueblo que iba a recibir una macrogranja, y está en una zona que ya está contaminada por ese problema de los nitratos. Confederación Hidrográfica del Duero tiene en Ampudia un pozo para tomar análisis y daban mediciones de 80 miligramos por litro. A partir de 50 no se considera potable ese agua. Y eso es desde 2012, que como estaba prácticamente todo contaminado, lo subieron de 30 a 50 para decir que, bueno, que había algo de agua limpia. Para que te hagas una idea, en Francia son 18 miligramos litro. O sea, aquí un agua con el doble de lo que en Francia no se considera potable, aquí nos dicen que es buena para beber. Y es un problema que vamos acrecentando creando este tipo de industrias. No, en Segovia tienen un montón de pueblos ya sin agua. Ahí igual te suena Lastras de Cuéllar, que llevan,
sí,
llevan unos años moviéndose mucho con el tema, porque no pueden usar el agua y encima la Junta parece que les vacila, porque en un momento dado hacen un análisis y en vez de tener 52 miligramos por litro tiene 49 y les dicen que pueden beber el agua sin problema. O sea, es sobre todo el principal problema es el agua. Luego vienen muchos más.
Sí, ¿y qué efecto sobre la salud tiene, sobre la salud de la población humana? Porque, claro, sobre la de la población animal, la fauna y flora también los tiene, ¿no? Pero sobre la salud de los humanos, ¿qué efectos tiene este agua contaminada?
Pues beber agua con nitratos es cancerígeno. Aparte, daña el riñón, daña el hígado. Y pues ahora mismo no te sabría decir, pero hay un listado extenso de los efectos que causa. Hay una médico intensivista en Albacete que hizo un estudio sobre precisamente eso, sobre lo que producían los compuestos que llevaban los purines en la población. Y, o sea, sin entrar en detalle, simplemente prácticamente lo único que hace es citar cada problema, el informe son 6 páginas. O sea, que son muchos y muy graves.
Y una de las consecuencias es el efecto también cancerígeno que puede tener.
Claro, y la resistencia a antibióticos.
La resistencia
a antibióticos. Esa es otra, que ahora mismo en España hace años que muere mucha más gente por resistencias a antibióticos que en accidentes de coche. Y es una cosa que también está más que medida, que provoca este tipo de industria, porque al final cuando tienes tantos animales juntos no te puedes permitir el lujo de medicarles cuando están enfermos. Tienes que medicarles preventivamente para que no lo estén, porque si se te enferma uno es muy fácil que se te enfermen todos. Y al final todos esos antibióticos los van eliminando a través de la orina y acaban en los purines. Y esos purines acaban en el agua que bebemos.
Y entonces es lo que después hace resistencia a los antibióticos que también tomamos la población, ¿no?
Claro.
Porque eso muchas veces lo explican los médicos, bueno, que el abuso de antibióticos crea resistencia, ¿no? Efectivamente, y esa es otra forma de crear esa resistencia.
Claro, claro. Esto al final lo que hace que las bacterias que haya por ahí se acostumbran a estar constantemente en contacto con ese antibiótico. Las que tengan una mínima resistencia al final son las únicas que crían y llega un momento en que son todas resistentes al antibiótico y al final pues acaban siendo resistentes a todos los antibióticos que usan ahí, que no son tan distintos de los que se usan para personas. O sea, uno de los principales antibióticos que se usa en este tipo de explotaciones es la amoxicilina, que es, o sea, que no es raro.
Sí, que es lo que nos recetan, sí, para una faringitis, para cualquier cosa.
Claro.
Y además de esto, luego también lo que es el patrimonio natural, tenemos ahí el espacio Red Natura 2000, que quedaría afectado por estas macrogranjas, ¿no? La laguna de la Boeda, que es un...
Boada.
Sí, sí. Perdona, que es un lugar de paso de aves que pasan por allí, ¿no? Y, bueno, no sé, también el...
Sí, eso es un poco más el asunto de la otra zona, la de Meneses, que también es un cúmulo de sinsentidos. O sea, no se entiende cómo la Consejería de Medio Ambiente puede aprobar un estudio de impacto ambiental de una actividad que está demostrada que tiene efectos perniciosos sobre el medio ambiente, en una zona que ya está contaminada por nitratos, en una zona que es un espacio protegido para las aves, habiendo miles de estudios sobre el tema de los efectos que causan los purines sobre las aves, y todos negativos. Es un sinsentido que se aprueben esto. En la zona nuestra se han cuidado un poco de sacar lo que son las ubicaciones de las granjas de ese espacio Red Natura. Pero las zonas que declaran para verter los purines, alguna está incluida en ello. Y al final, o sea, no sé cómo decirte, que si lo pones justo en el límite y tal, al final afecta al interior.
Ese patrimonio natural, paisajístico, de fauna también que tenemos, y arquitectónico, que es el Canal de Castilla, ¿también quedaría afectado por esto? O...
Quedaría negado desde su mismo nacimiento.
El Canal de Castilla.
El Canal de Castilla nace en Alar del Rey, que tiene en su municipio un proyecto de una macrogranja de estas. El proyecto que está precisamente en Burgos, el único que de los 14 que está en Burgos, está en un arroyo que desagua hacia el Pisuerga en el campo de Alar, atravesando el canal. Luego el resto de los proyectos, de una manera o de otra, acabarían en el río Valdavia, en el río Boedo, en el río Burejo, que todos ellos desembocan en el Pisuerga, con el principal agravante que la mayor parte de ello desembocaría en el Pisuerga antes de Herrera de Pisuerga, donde el canal y el río comparten, aparte de en el nacimiento, hay un punto donde se cruzan a nivel y comparten las aguas. Lo cual, esa contaminación acabaría afectando a, se calcula, casi 500.000 de personas que viven en poblaciones donde se saca el agua de consumo del Canal de Castilla, más, bueno, más luego
la toda la fauna que vive alrededor del Canal de Castilla,
el agua de riego, que al final haría que parte de los compuestos que lleva acabasen en las tierras que en las que luego van a pasar las aves. O sea, sí. Es que es una locura.
Las, ¿no?, tierras de la huerta que cultiva cualquier vecino.
Efectivamente, todo ello es...
Y luego también el Canal de Castilla hoy es un recurso turístico, ¿no?, de esa dinamización turística que tiene planteada la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. ¿Y en qué medida, claro, una cosa de estas puede afectar a toda esa dinamización turística, ¿no?
Pues hombre, evidentemente negativamente. Es que no se entiende. El año pasado, no me acuerdo ahora si era septiembre o octubre, hicieron en Alar del Rey un acto para declarar bien de interés cultural una película que se hizo sobre el Canal de Castilla en 1931. Se está invirtiendo un montón de dinero en el barco del canal este, del Marqués de la Ensenada, en Herrera, que está precisamente en el punto ese donde cruzan aguas el canal y el río. El fomento del cicloturismo a las orillas del canal, todo no tiene ningún sentido, por un lado estar invirtiendo en eso y por otro lado estar fomentando una industria que evidentemente va a acabar con todo ese turismo.
Como que el desarrollo económico de la región tendría que estar un poco más planificado, ¿no? Pensando qué industrias han, cómo diversificar, que yo creo que por lo que decías tú antes es importante, ¿no? Claro. Porque introducir una macrogranja en un sitio es anular el resto de los sectores económicos, ¿no? Y cómo diversificar y que una industria no anule a la otra, ¿no?
Claro, claro. Es un dicho, lo habrás oído igual que yo mil veces, que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta.
Sí.
es que sería destinar esa zona simplemente a, y claro, y hablamos de una zona amplia, que son dos comarcas más luego las que vienen por debajo, que sin duda alguna se verían afectadas. Bueno, el propio Palencia capital coge el agua de boca del canal de Castilla y evidentemente se vería afectado por ello. Y no tiene ningún sentido, no hay ningún efecto positivo para nadie, y sí que hay un montón de efectos negativos cuando hay un montón de cosas que fomentar. Tenemos una zona que tiene un montón de variedad de todo, o sea, tenemos zonas de roca, páramos, vegas, montes de pinos, montes de robles, montes de encinas. Hay una riqueza paisajística allí enorme y de posibilidad de desarrollar productos tradicionales. Se pueden traer otro tipo de industrias que no contaminen, que las hay, pero esas son las que casualmente es así que se van a las ciudades y no a los pueblos. Hay un montón de cosas que se podrían hacer para desarrollar estas zonas, que sí es cierto que tienen un problema de despoblación, pero esto precisamente lo que va a hacer es acelerar ese problema y evitar, o sea, impedir en la práctica que se haga algo que dé marcha atrás con esa despoblación.
Voy a poner un poquito de música, vamos a ir terminando, pero voy a poner un poquito de música, así si quieres bebes un poco de agua y continuamos. Bueno, pues volvemos. Continuamos después de esta pequeña ráfaga de música. Estamos hablando con Pedro Gutiérrez, que pertenece, es portavoz de la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas, que está luchando contra la instalación de las macrogranjas en la zona de Palencia. Bueno, en todas las partes, pero por ser de aquí, en esta zona. Después de lo que hemos estado comentando y también en la línea de lo último que antes de poner la música estábamos hablando, vosotros que, bueno, vosotros y vosotras, porque me imagino que aquí también hay mujeres.
La mayoría.
También porque, claro, se ven muy afectadas con esto, ¿no?
Claro. Esto nos afecta a todos, absolutamente. O sea, no.
¿Qué alternativas o por dónde veríais vosotros, yo qué sé, bueno, sí, de plantear para dinamizar el sector económicamente, fijar población, qué alternativas plantearíais vosotros o por dónde veis que tienen que ir?
Pues la primera, sobre todo, sería evitar amenazas como esta. Por ejemplo, la ganadería es muy necesaria y ha sido a lo que se ha dedicado durante siglos la inmensa mayoría de las zonas en las que vivimos. Y una ganadería tradicional, extensiva, de animales sueltos por el campo, es muy beneficioso para todos. O sea, a la propia agricultura le beneficia mucho la ganadería extensiva. Eliminan hierbas adventicias, con lo cual no es necesario tirar tantos herbicidas, fertilizan las tierras, con lo cual no sería necesario comprar tantos fertilizantes, y limpian el monte, evitan incendios. O sea, son todo lo contrario de lo que es la ganadería intensiva. La ganadería extensiva crea un entorno rico, genera beneficios sobre la zona que repercuten en la zona, mientras que esta otra lo único que hace es generar un beneficio económico que desaparece de la zona y dejar una serie de problemas muy serios a la población que vive allí. Aparte de eso, hay un montón de cosas que se podrían hacer, de las mismas que se hacen en cualquier polígono industrial de una ciudad, se pueden hacer en un polígono industrial de un pueblo. No hay ningún problema, lo único que no hay una voluntad de llevar ese tipo de trabajos a las zonas rurales. Luego, un problema serio también es el tema de conexiones en Internet. Por ejemplo, ahí, ahora con el asunto este del coronavirus ha habido mucha gente que ha estado teletrabajando. Y mucha de esa gente, si tuviera conexiones decentes, podrían haberlo estado haciendo desde su pueblo, en lugar de tener que hacerlo desde Palencia, Burgos, Madrid, Barcelona, donde sea. Hay un montón de posibilidades que no dejan de ser simplemente no poner trabas. O sea, simplemente dando las facilidades, creando buenas conexiones de Internet, creando buenos medios de comunicación, la zona rural se desarrolla sola. No es necesario que vengan industrias de estas a prometernos el oro y el moro y dejarnos sin ninguna posibilidad. Hay gente que le gusta más vivir en una ciudad. Hay mucha que vive en una ciudad y le gustaría vivir en un pueblo y no lo hace porque no tiene un trabajo. Ese tipo de trabajos no se ha fomentado que estén en las zonas rurales, y lo mismo que puede estar un taller mecánico en Palencia, puede estar en Amusco, por ejemplo, o por ponerte un pueblo cercano, me refiero. Se pueden hacer un montón de cosas. El problema es que no se dan facilidades, no hay buenas comunicaciones. Y, o sea, básicamente lo que pedimos, y claro, y no solo nosotros, esto hay un montón de movimientos que están pidiendo que la conexión por Internet y que no se pongan trabas a la deslocalización de empresas en la zona rural.
Sí, porque el mejor patrimonio es vivir de los recursos que tiene la zona, ¿no? Pero de una forma sostenida. Como tú dices, la ganadería extensiva mantiene el equilibrio del ecosistema, ¿no? Y sostiene la riqueza de la zona.
Claro, y mira, por ejemplo, me estoy acordando ahora, cerca de la zona, en la Valdavia, hay una empresa que se dedica a la producción de setas. La ganadería hace que haya materia orgánica en los caminos, en los montes, y beneficia esa producción de setas, por ejemplo. Por poner un caso que me acaba de venir así a la cabeza.
Sí, y que es un producto que daría riqueza, porque hoy las setas y todo eso, claro, está cotizado en la gastronomía.
Claro, y hay un montón de posibilidades. Tenemos las posibilidades que tiene una ciudad, salvo por el tema de las conexiones, más luego todas las que tiene estar en una zona donde hay más naturaleza, por así decirlo. El problema es que no se apuesta por ese modelo.
Se llena mucho la boca con lo de la España vaciada y hacer algo, pero luego no se apuesta por las alternativas reales de desarrollo de esas comunidades.
Claro, porque precisamente por eso se llama vaciada y no vacía.
Sí.
Lo que han hecho parece que es hacer lo posible por vaciarla para luego poder llenarla de mierda.
Ah, es muy bueno eso. La han vaciado para llenarla después de esto. Sí, creo que es interesante esa reflexión que tú dices. Nos vamos a quedar con ella. Te quería hacer otra pregunta antes ya para terminar. ¿Consumimos demasiada carne o carne de mala calidad? ¿O cómo ves tú eso?
Pues probablemente sí consumimos mucha y desde luego mala. O sea, al final en los supermercados se cuesta encontrar algo que no venga de algún tipo de industria de esta. Claro, es carne barata pero de pésima calidad. O sea, se habla mucho de lo de, claro, si no comes carne, ¿cómo vas a consumir proteínas? Puedes comerte unos garbanzos, hay mil maneras. Y con esto, a ver, no, yo mismo no soy vegetariano, o sea, yo como carne, pero sí que es verdad que sobre todo a raíz de esto empiezas a ver un poco, y lo que sí que hace mucho es que no como carne de industrial. Cada vez hay menos, pero por suerte todavía hay ganaderos locales que producen carne de calidad, que tampoco es mucho más cara que la mierda que producen las macrogranjas, y se debería, claro, de fomentar el consumo de eso, de ganadería local, y probablemente sí, un poco menos también sea necesario, porque claro, al final si queremos comer todos los días dos piezas de carne, hacen falta muchísimos animales.
Y hay mucha agua también en el planeta para...
Y mucha agua.
Que o sea, es un bien escaso, empieza a ser un bien escaso.
Claro, sí.
Y si se contamina más.
Sí, es el problema. Sobre todo se empieza a ser un bien escaso porque se contamina. Y claro, el gasto en agua de una explotación de estas, aparte del propio gasto de los animales, que o sea, es una burrada lo que consumen. Vamos, básicamente en la zona esta mía, con las 14 macrogranjas, se multiplicaría prácticamente por 20 el consumo de agua de la zona, que dices, va a llegar un momento que no la haya. Pero a todo ese agua tienes que añadir el agua que se ha gastado en producir la soja y el maíz que van a consumir. O sea, es un atentado contra el medio ambiente este tipo de industria.
Para la salud de las personas y de para la salud de la vida del planeta donde estamos incluidas las personas, quizá reducir la carne, pero consumir la justa desde esta otra de calidad, desde esta ganadería extensiva, sería mejor, ¿no?
Sin duda. Y a ver, al final es una cosa que vamos a tener que asumir, que hay que consumir menos carne y mejor. Nuestros abuelos no comían tanta carne como nosotros. Se consumía mucho más producto de huerta tal, y era por un medio de vida más racional. Ahora estamos pretendiendo vivir de espaldas al medio ambiente y claro, los efectos pues se empiezan a notar. Con de repente golpes de calor, tormentas enormes, o sea, todo esto tiene consecuencias sobre el cambio climático. De hecho, bueno, lo que hablábamos antes del metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, este tipo de industria realmente es la razón por la que España es el único país de la Unión Europea que sigue aumentando las emisiones de metano, porque en el resto de Europa están intentando o bien poner trabas para que no las hagan o directamente, como es el caso de Holanda, subvencionando que se cierren este tipo de empresas.
Bueno, Pedro, es un placer hablar contigo y hablaríamos mucho más porque creo que es un tema muy muy extenso, ¿no? Pero ya sabes que es la primera vez que venías a Radio Colores,
sí.
Pero no será la última. Te invitamos a que estés más veces para ir hablando, bueno, pues de todas estas cosillas que afectan no solo desde al medio ambiente y a la vida de las personas por las macrogranjas y por otro tipo de cosas de estas, ¿no? De atentados que se hacen contra el medio ambiente.
Vale, será un placer.
Muchas gracias por haber estado aquí, Pedro Gutiérrez, que como decíamos al principio, es portavoz de la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas. Un saludo a nuestra audiencia y bueno, os invitamos a que reflexionéis sobre todo lo que hemos comentado en esta tarde, en esta conversación, en esta charla. A cuidarse, y para cuidarse hay que cuidar el medio ambiente. Un abrazo.